Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 4. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Estamos en las fechas próximas al 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sí, un año más y seguimos hablando de la presencia de la violencia contra las mujeres en la sociedad del siglo XXI. ¿Cómo se puede explicar que una sociedad que tiene Internet, las comunicaciones sin límites, conexiones con todo el universo, viajes astrales a los confines de las atmósferas que han llegado a la Luna, que estudia con insistencia Marte, que tenemos en nuestras redes sociales un abanico ilimitado de posibilidades, pues eso, que en estos momentos siga siendo necesario mostrar al mundo la violencia contra las mujeres? Es tan real que el Gobierno, en esta legislatura, ha ampliado la cobertura del teléfono de atención a las víctimas, el 016, no solo para los más habituales de violencias de pareja o expareja y entornos familiares, sino a toda la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. La violencia que llega al asesinato, como el juicio de la profesora muerta de Huelva que vemos estos días, o las múltiples denuncias que están por las redes de pub y bares de copas que drogan a las mujeres y luego sufren agresiones sexuales. Presentar las violencias como un acto de diversión y fiesta, como refleja el porno, donde las mujeres pasan a ser objetos y meras muñecas hinchables, se está convirtiendo en una realidad que nos golpea a diario. Recuerdo los datos del Ministerio del Interior que detallan una violación cada 4 horas. Ahí el grado de deshumanización al que estamos sometidas y ahí el grado de su crueldad, depredadores machistas. Como sociedad debemos de tomar medidas, primero de protección a las víctimas para evitar la violencia y las agresiones, pero también avanzar en educación sexual, educación en respeto, en valores y en igualdad. Y, por supuesto, gritar alto y fuerte frente a los partidos que niegan que la violencia de género exista. Pues ahí están los datos y vamos a luchar por eliminarlas. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, hoy vamos a hacer una reflexión a modo de cosa antigua, pero no tan antigua, la verdad. Decía el abuelo de mi abuelo que un maltrato es el resultado de un mal trato, es decir, de un mal negocio. Y en el caso de un matrimonio se puede llegar a un daño tremendo, porque ya desde un principio se hizo un mal negocio al tenerse que casar por un maltrato, es decir, por cualquier otra razón que no sea la del amor. Y en aquella época se llevaba mucho aquello de que las familias te casaban con quien les interesaba, más económica y socialmente que por cualquier otra razón. Incluso decían, lo del amor se pasa, eso es fuego de juventud, que luego la vida es muy larga, las cosas hay que hacerlas bien. Bien, de acuerdo que eran otros tiempos y otras mentalidades y otras sumisiones, que hija mía, decían las de antes, te vas a quedar soltera o para vestir santos, y que a este mundo se ha venido a lo que se ha venido, es decir, si hay que sufrir, se sufre. Coño, que sufra su padre, rico de mi alma, decía mi abuela Colasa, aquella mujer que a sus 80 y tantos abriles consideraba que si hay disfrute en la vida debe ser de disfrutarlo. Lo que hoy consideramos el derecho a la felicidad, que ya reconocía la Constitución Americana y otras. Y claro, la abuela Colasa estaba considerada pues, como una mala mujer o como un bicho malo, porque claro, era feliz, dichosa y con un buen marido, el abuelo Tasio, aunque pobres los dos, de dinero, que no de espíritu, porque jamás besaron el culo a nadie, ni el día de su boda, que celebraron en la mitad de San Bartolo, con vino y pasteles para todo el que quiso, y cigarrillos para todo el mundo. Estos nos arruinan, decían las dos familias. No podían hacer una boda como Dios manda, como lo hace todo el mundo. Coño, que la pagamos los padres, ¿no? Y que no falte nada ni nadie de lo que debe de estar. Que los actos sociales son como son. En fin, una lata. Pues en nombre del bienestar social se comulgaba con ruedas de molino. La abuela decía que el maltrato llegaba porque te dejabas dar la primera bofetada y consentías lo que no tenías que consentir en honor a que las cosas podían ir a peor y hay que evitar males mayores. Ya se sabe, empiezas tragando un poco y al final te has hecho la boca una alcantarilla. Dignidad que no hay que perder jamás, decía, y debe mantenerse por encima de todo. No es cuestión de riqueza o de pobreza, porque contaba, ¿cuántas de nosotras nos hemos vendido por un plato de lentejas? Si el fulano o el mengano es el más rico, si tiene calesa o tiene una casona o un palacio, y que si al final, ¿qué te ocurre? Que pasas a ser un mueble más de su colección, una muñeca de porcelana que si se rompe, rota queda. Si no, incluso en el mejor de los casos, abandonada en un rincón y llena de polvo y telarañas del olvido. Ella sí que sabía, es que la vieja. Además añadía que la dignidad no se mantiene a costa de nadie ni en contra de nadie, sino con quien te toca vivir, porque si lo tienes decidido y así te gusta. Tan digna seré yo cuanto más digno sea mi hombre y mis hijos, afirmaba con toda la determinación y superando todas las incertidumbres de su época, que fue nada fácil para vivir. En fin, yo pienso que los de antes, como los de ahora, tenemos el deber de luchar por un mundo digno y respetuoso. Que todo trato sea un buen trato, repito, un buen trato, y no lo contrario, que ya sabemos en qué se queda. En fin, que no lo queremos esos malos tratos. Pues no, eso sí que no. Y no es no. Siempre es mejor una flor.
Y ahora, una canción porque sí.
Bueno, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que un año más tenemos que denunciar la violencia machista y lo haremos con canciones. Vamos a empezar con Domingo Antonio Moreno, más conocido por su nombre artístico, El Chojín. En el siguiente tema, de 2005, El Chojín y Lidia, que es su artista invitada, se meten en la piel de una pareja que pasa de tener una relación idílica a terminar en una auténtica pesadilla. Es el final del cuento de hadas.
Sé que no les gusto a tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo.
Es precioso, claro que acepto mi vida.
Me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas, ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula, vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama, ella le ama, ella le aguanta.
Quizás no deberías beber tanto.
¿Me estás llamando borracho?
No, no, claro.
Pues cállate, mujer, que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato.
Claro.
Ella y él se casan, el tiempo pasa, una llamada.
Mamá, embarazada.
No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos.
¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada.
No empieces.
¿Por qué no coges mis llamadas?
No empieces.
Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata?
¡Calla! El primer golpe fue el peor, no tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá, ella no duerme nada, sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así?
El final del cuento de hadas.
Todo iba bien hasta que llegó
el final del cuento de hadas.
nunca pensó que podría pasar.
El final del cuento de hadas.
A otra ella le tocó vivir.
El final del cuento de hadas.
Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días, ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia.
Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas.
Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal y estás gorda. ¿Cómo pretendes que no me vaya con otras?
Pero
nada, todo el día en casa acumulando grasas. ¿Y no eres capaz de tener la cena preparada?
Pero
calla,
pero
calla, mira, no me obligues a que lo haga.
Pero
calla, te avisé, ahora habla, 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 habla. Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras tres días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi del todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo, un nuevo futuro en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él. Y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas, un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga, es el final del cuento de hadas.
¿Quién le iba a decir que sería así el final del cuento de hadas? Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, ayer en el mercadillo de la Plaza Mayor me encontré un curioso libro. Hombre, no es que le vaya mucho al tema de hoy, pero puede valer. Es de la Teresa Campos de hace 30 años, o sea, cuando la Teresa Campos era la Teresa Campos. Y se titula ¿Qué hombres? Así son y así nos gustaría que fueran. Pero claro, también conviene saber una versión, digamos, de la otra parte de nosotros. O sea, nosotros miramos de una manera, ellas miran de otra y hay que ponerse de acuerdo inevitablemente. Y le dedica, dice, a los hombres sin los que nunca he podido vivir a pesar de todo. Bueno, es un libro de humor, evidentemente, no es un estudio psicológico, o sí, pero en clave de humor. Y empieza con una frase de Alfonso Daudet que dice: los hombres envejecen, pero no maduran. De aquí como los hijos con la helada, ¿no? Y voy a leer un poco del prólogo para que os podáis hacer una idea un poquitín de por dónde van los tiros. Yo le he ojeado y me he reído en muchas cosas, que a pesar de que han pasado 30 años o casi 30 años de que esto se ha escrito, pues hombre, las evoluciones estas van más lentas de lo que de verdad pensábamos. Dice en su prólogo: este es un libro que trata de los hombres, después de haberlos tratado bastante. Claro que ellos también me han tratado a mí, y por eso sería inútil pretender engañarme, y de paso engañarles, respecto a cualquier pretensión de objetividad. Este libro y las reflexiones que en él se expresan son tan subjetivas como la vida misma, y el que diga lo contrario, de lo segundo, porque de lo primero respondo yo solita, es que no se ha enterado de lo que vale un peine manufacturado a lo largo de unas cuantas decenas de miles de años de evolución del pensamiento humano. De manera que, a estas alturas, y no es poco, ya sabemos tres cositas, tres: que el tema que nos va a ocupar son ellos, los chicos; que el tratamiento es abierto y francamente subjetivo; y que este es un libro con vocación de manual para hombres interesados, conócete a ti mismo, dijo el clásico, y para mujeres inadvertidas. Bueno, pues con eso ya lo tenemos un poquito aclarado el tema, ¿verdad? A veces es cuestión de incomprensión.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. La violencia que no ves. El concepto de violencia contra las mujeres que se contempla en los tratados internacionales, en los documentos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género perteneciente al Ministerio de Igualdad, excede en el ámbito íntimo de las relaciones afectivas o posafectivas para incluir todo acto de violencia basado en pertenecer al sexo femenino. Y ello porque la violencia de género es una de las manifestaciones más claras de la desigualdad y subordinación de la mujer en las relaciones de poder generadas por los hombres sobre las mujeres.
En pocas palabras, las mujeres sufren esta violencia por el mero hecho de ser mujeres y pueden sufrirla mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.
Queremos explicar el concepto de género. Las mujeres y los hombres no solo se diferencian por su sexo biológico, sino que también existe una categoría de género establecida socialmente que asigna a las mujeres y a los hombres funciones distintas y papeles distintos.
Estos papeles diferentes dan una posición de poder y supremacía a funciones desarrolladas por los hombres sobre las tareas desarrolladas por las mujeres y contribuye a que la violencia contra la mujer se considere aceptable o se normalice en determinadas situaciones y se justifica con «ha sido siempre así».
El Convenio del Consejo de Europa contra la Violencia de Género, más conocido como Convenio de Estambul, contiene también una definición amplia de violencia de género, incluyendo actos que exceden de las relaciones afectivas, pero que se asientan sobre las relaciones de poder hombre-mujer y los roles asignados. Así, dentro del concepto de violencia de género encontramos
La violencia doméstica, violencia física, sexual, psicológica o económica.
Acoso sexual y ciberacoso.
Violencia sexual, incluidas la violación y las agresiones sexuales.
Acoso sexual, incluido el acoso sexual laboral y el que se produce en ámbitos públicos.
Matrimonio forzoso.
Mutilación genital femenina.
Aborto y esterilización forzosos.
Frente a estas situaciones que viven muchas mujeres en todos los países y en nuestro entorno también, es necesario no revictimizar ni responsabilizar a las mujeres. Es una situación muy frecuente que hace que se sientan responsables y culpables de lo que sufren.
La negligencia del sistema judicial, policial o legal a través de las fuerzas de cuerpos y seguridad, la abogacía y las administraciones de justicia que sirven para aumentar la indefensión de las víctimas y su malestar al no protegerlas cuando deciden emprender un proceso de denuncia en materia de violencia de género. Es decir, la revictimación produce un sufrimiento añadido en la víctima, a la que se le obliga a revivir su papel de víctima y normalmente se la cuestiona, se la responsabiliza y se la culpa de su situación.
Para abrir más los ojos a la violencia que no se ve, invitamos a ver en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dentro de la página web del Ministerio de Igualdad, la campaña donde se hace un zoom, o sea, un acercarse a la realidad para descubrir acoso sexual en el ámbito laboral, en el transporte público, violencia digital, económica y psicológica que va más allá de la violencia física entre parejas, mostrando que la violencia contra las mujeres es mucho más de lo que ves. En estas fechas, y para terminar, es necesario recordar los datos. En lo que llevamos del año 2021 van 37 mujeres asesinadas y 18 huérfanos menores de 18 años. Y ahora una canción, porque sí.
Bien, seguimos con el tema de la violencia de género y vamos a escuchar Que todos sepan mi sufrir, de Kers.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues siguiendo con el tema de la violencia machista, voy a leer una carta publicada en el periódico de Barcelona el 10 de agosto de 2021 por Isabel Franco Castilla. Dice así: llegas a casa y allí está tu amorcito, con la comida caliente. Tú no le explicas nada, solo cuando algo no te complace. Entonces sí, salen los reproches, los gritos, los insultos. No le preguntas cómo está o cómo se siente, solo le exiges que todo esté a tu gusto. Para eso trabajas y traes tu sueldo a casa. Ella día tras día calla y acata, pero un día ya no puede más y notas que revienta por dentro frente a ti. Te dice que la vida no es esto, es imposible que sea esto. No es lo que os prometisteis años antes. Vos no le haces ni caso. Ella busca ayuda, tiene miedo, pero se atreve finalmente a dar el paso después de dudar mucho, pues sabe que tiene mucho que luchar para ganar. Te lo dice, tú no la crees, te ríes de ella, pero su decisión es firme. Te dejo, sale de su boca. entiendes que va en serio. Por tu cabeza pasan ideas negras. ¿Y ahora qué? ¿Quién me va a cuidar, a cocinar, a lavar mi ropa, a besar, a satisfacerme y darme placer que necesito cuando a mí me venga en gana? Se va a enterar. Tu ira te ciega y se te va la mano. Te justificas y ni tan siquiera te sientes culpable. Historias parecidas a esta han ocurrido y aún hay quien no quiere verlo o no se lo cree. Es duro, ¿verdad? Pues esto tiene un nombre y es violencia machista.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos a dar un paseo por la historia sobre la violencia de género. Y es que la violencia de género es una práctica que viene desde los primeros años de la humanidad. Los regímenes de convivencia antiguos ya establecían claras diferencias entre hombres y mujeres en los que, lógicamente, el varón era el dominante. Además, la historia siempre ha sido escrita por los hombres con una finalidad clara, la de continuar con la narrativa social del patriarcado como sistema y estructura de poder. Estas narrativas de la misoginia, el machismo y la violencia contra las mujeres se pierden en el tiempo y surgían sobre todo de las estructuras jurídicas religiosas.
Vamos, que las mujeres ya se toparon con lo de la iglesia ya hace tiempo. Vamos, la iglesia, las religiones.
Sí, que no ayudaba nada, a todo lo contrario. Iban en contra de las mujeres, porque ya en el siglo VI el Corán, o cuando empezó el Corán, recogía que, literalmente, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres. Decía, amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadlas. Ahora, si os obedecen, no os metéis con ellas. Por su parte, en la Biblia tampoco se salva de citas parecidas, claro. Dice una cita, yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Esto lo dice en un pasaje, Zacarías 14:2, que como no leo la Biblia, no sé cómo más que quiere decir, pero lo he visto por ahí. Bueno, ya pasamos a la Edad Media, ¿no? Y vamos, que se afianzaron más las ideas de desigualdad de las mujeres, que en muchos países aún siguen vigentes. Por entonces, la mujer no tenía ningún tipo de derecho. No podía poseer propiedades, no podía trabajar ni ganar dinero, e incluso en las cárceles eran tratadas como esclavas al servicio de los carceleros y otros presos, lógicamente. Y así llegamos al siglo XVII, donde algunas personas comienzan a creer en la idea de que la mujer no es propiedad del Estado o de su marido, y se empieza a condenar la violencia brutal contra las féminas fuera del hogar. Bueno, ya es un paso. Luego, en 1954, la resolución 843 de la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a los Estados miembros a abolir costumbres y antiguas leyes, leyes como la que permitía poner precio a la novia. Esto yo lo he vivido recientemente, no hace mucho. Podían darte unos camellos, unas vacas o lo que sea. Y por otra parte, asegurar a la mujer una libertad completa para la elección de marido o garantizar la posibilidad de volver a tener relaciones en caso de viudedad, cosa que tampoco estaba permitida antes.
Las famosas dotes y te acuerdas.
Claro, claro.
Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en España, porque ya nos tenemos que ir un poco ahí, aunque sea para el 54, a ver si nos
vamos o no. Como puedes imaginar, en 1954 la sociedad española no se guiaba por el por el nacionalcatolicismo y no por las resoluciones de la ONU. O sea que solo
femenina.
La ONU le daba igual. Por lo de aquí, se hacía más caso a los postulados públicos impartidos por la sección femenina que a la ONU. Claro. No es de extrañar, pues, que durante 40 años de dictadura los derechos de las mujeres en España estaban como en la Edad Media. Las mujeres que durante la dictadura franquista no eran sumisas sufrieron violencia sexual, descargas eléctricas, robos de bebés, rapado de pelo, purgas con aceite de ricino y humillaciones públicas, entre otras vejaciones. Además, las mujeres perdieron los derechos reivindicados, conquistados y garantizados durante la Segunda República. Con la dictadura franquista se volvió a las cavernas en lo referente al tema de las libertades en general y al de la igualdad de género en particular. Como datos, por ejemplo, entre 1941 y 1985, ya en democracia, miles de adolescentes acabaron en centros religiosos dependientes del Patronato de Protección a la Mujer, una entidad creada para la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes descarriadas, para apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. Estos centros en realidad eran reformatorios que existían por toda España y en muchos de ellos, en muchos casos, el delito era tan obsceno como una fiesta de más o unos centímetros de menos en la falda. Esto te suponía un internamiento y podía condicionar el resto de tu vida.
Vamos, con esta educación totalmente machista, bueno, llegamos a la transición. Es de suponer que el panorama cambiaría. Claro,
hombre, cambiaría en algunos aspectos por la lucha de las mujeres, como vamos a ver, pero no porque la transición denunciara todos esos casos que hemos dicho antiguamente, porque fue una transición, en este caso, del silencio. Y tuvieron que ser las mujeres las que empiezan a luchar por sus derechos de igualdad, trabajar fuera del hogar, libertad de movimientos, tener cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Además, las mujeres españolas arrancaron con 30 años de retraso respecto a los cambios experimentados en Europa, o sea, que iban con mucho retraso. Y la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género llegó al final, pero llegó el 28 de diciembre de 2004. Hace 4 días. Por supuesto que estamos hablando de una ley que marcó un antes y un después en esta lacra social. Desde su implantación, las mujeres siguieron muriendo a manos de sus parejas o exparejas también. Pero bueno, los primeros datos reflejaron que en los primeros 10 años, por lo menos, se interpusieron más de 1 millón de denuncias, que ya es algo. A pesar de ello, los roles de género sexistas persisten y la violencia sexual y el acoso sexual online sufrido por adolescentes aumenta significativamente. O sea, ahora hemos pasado de la acoso verbal al online, sobre todo, ¿no?
Peor todavía.
Y por lo tanto, se debe educar en valores de igualdad, porque es que la educación sexual en las escuelas no está del todo implantada. Así que no es de extrañar comprobar, según últimos estudios, que algunos jóvenes, o bastantes jóvenes, sobre todo hombres, consideran normal controlar el móvil de su pareja, que lo estábamos diciendo, ¿no? Que esto te controla la ley. Con lo cual, esto es un retroceso y se debe seguir avanzando en el tema educativo de la igualdad.
Y ahora, una canción, porque sí.
Mira cómo viste, seguro que lo busca. Pero si no se puede estar seguro, si no se resiste, seguro que le gusta. Son algunas de las frases con las que el rapero Raiden critica las tan manidas expresiones que continuamente se dirigen a la víctima. Y lo hace con ritmo alternativa indie en esta canción del 2019, Caza de Pañuelos.
No sabes quién soy, no sabes lo que te pierdes. Ya verás mañana, seguro te arrepientes. Que yo tengo a quien quiera y se mueren por verme. Pero que queda entre nosotros, a nadie se lo cuento. Que parte de no, que parte de nos, la que nunca entienden. La N o la O, que parte de nos, la que nunca entienden. Pero ellos van, van, van a la casa, van, van, van detrás de ti. Como un trofeo, si sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo. Mira cómo viste, seguro que lo busca. Pero si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia? Lo pediría a gritos, ¿de quién se da la culpa? Que parte de no, que parte de no, es la que nunca entiende. La N o la O, que parte de no, es la que nunca entiende. Pero ellos van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. Como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. De tu pañuelo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. Como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. De tu pañuelo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. Como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti. Pero ellos salen a la caza de placer, no saben de qué trata tratar bien a la mujer. Abusa de poder y del empoderamiento desde el mismo momento en que vinimos a nacer. Tanto por cambiar y aún queda tanto por hacer, por hacernos mirar y aún queda más por aprender. Que las primeras muestras deben nacer de nosotros y ante todo respeto, tanto mutuo como propio. Parte de no, que parte de no es la que nunca entiende. La N o la O, que parte de no es la que nunca entiende. Que queda entre nosotros, a nadie se lo cuente.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
De Elena Díaz Santana, dueña de tus amaneceres. Eras halcón antes de ser pájaro enjaulado. Eras luz antes de que la sombra de su mano tu corazón cubriera. Resignación es palabra antigua que no trae rama de olivo. En pico de paloma es travesía sin agua aceptar la sed. A ser libre, mujer, no temas. Extiende tus alas, danza en tu vuelo. Deja que música de violines tu pelo meza y sea el arco iris tu vestimenta. Rompe del miedo las cadenas y que la vida deposite en el renacido cuenco de tus manos solo gotas de miel.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bien, Ara Malikian, violinista. Ara Malikian es por mérito propio uno de los más brillantes violinistas de su hornada. Poseedor de un estilo excepcional y forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias en el mundo de la música. Su violín se proclama como una de las voces más originales y rompedoras del actual panorama musical. Ara Malikian nació en Líbano en 1968, en el seno de una familia de procedencia armenia, con nacionalidad española y residente en España. Comenzó a tocar el violín de niño de la mano de su padre, que quería que su hijo tocase el violín, algo que a él no le gustaba nada. Participó en su primer concierto con solo 12 años, y a los 15 recibió una beca del gobierno alemán para cursar estudios en la Escuela de Música y Teatro de Hannover. Más tarde amplió sus estudios en la Escuela de Música y Drama de Londres, además de recibir formación de algunos de los más reconocidos profesores del mundo de la música y componentes del grupo Alban Berg's. Cuarteto musical de cuerda fundado en Viena en 1970. Su incansable inquietud musical y humana han llevado a Ara Malikian a adentrarse en sus propias raíces armenias y entender la música de otras regiones del Medio Oriente, árabe y judía, de Centro Europa, gitana y klezmer, en Argentina el tango y el flamenco en España. Todo ello dentro de un lenguaje muy personal en el que se dan la mano la fuerza rítmica y la emoción de estas músicas. Posee un amplísimo repertorio que incluye la práctica totalidad de las grandes obras escritas para el violín, conciertos con orquesta, sonatas y piezas con piano y música de cámara. Ha estrenado también obras de artistas actuales. En Palencia hemos tenido la oportunidad de escucharle en varias ocasiones y ahora, durante la gira que está realizando, actuará en Valladolid, Burgos y Salamanca. A la última pregunta que le hicieron en una entrevista de cuáles podrían ser sus últimas palabras, su respuesta fue: serán notas.
Y en una canción porque sí, ahora tenemos que en el año 2002 y en su álbum Estrella del Mar, este tema de Amaral también habla de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Esta canción defiende la necesidad que tiene la víctima de darse cuenta de la situación en la que se encuentra y de ese modo salir corriendo y huir del opresor, salir corriendo.
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal?
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, yo os traigo un estante cultural del filósofo Eduardo Galeano, su libro que se titula Mujeres. Él, en la introducción del libro, dice: no hay tradición cultural que no justifique el monopolio masculino de las armas y de la palabra, ni hay tradición popular que no perpetúe el desprestigio de la mujer o que no la denuncie como peligro. Y os voy a leer un par de trozos que son muy interesantes. El divorcio como medida higiénica. En 1953 se estrenó en México una película de Luis Buñuel llamado Él, Buñuel, desterrado español, había filmado la novela de una desterrada española, Mercedes Pinto, que contaba los suplicios de la vida conyugal. 3 semanas duró en cartel. El público se reía como si fuera una de Cantinflas. La autora de la novela había sido expulsada de España en 1923. Ella había cometido el sacrilegio de dictar una conferencia en la Universidad de Madrid, cuyo título ya la hacía insoportable: El divorcio como medida higiénica. El dictador, Miguel Primo de Rivera, la mandó llamar, habló en nombre de la Iglesia Católica, la Santa Madre, y en pocas palabras le dijo todo: usted se calla o se va. Y Mercedes Pinto se fue. A partir de entonces, su paso creativo, que despertaba el piso que pisaba, dejó huellas en Uruguay, en Bolivia, en Argentina, en Cuba y en México. Y otra parte que dice: el arte de vivir. En 1986, el Nobel de Medicina fue para Rita Levin-Montalcini. En tiempos difíciles, durante la dictadura de Mussolini, Rita había estudiado las fibras nerviosas, a escondidas, en un laboratorio improvisado en algún rincón de su casa. Años después, tras mucho trabajo, esta tenaz detective de los misterios de la vida descubrió la proteína que se ocupa de multiplicar las células humanas y recibió el Nobel. Ya rondaba los 80 años y decía: el cuerpo se me arruga, pero el cerebro no. Cuando sea incapaz de pensar, solo quiero que me ayuden a morir con dignidad.
Pues acabamos por hoy. Dice Mafalda a su amigo Manolito: ¿por qué una mujer tiene que darse a respetar? ¿Por qué no puede ser respetada por el simple hecho de ser una persona? Hasta el próximo programa.
¡Adiós!
Adiós.